Vamos a hablar ahora de la melatonina. Esta mañana en el círculo que teníamos aquí había varios que la toman.
Que la tomamos, sí.
O que la tomamos. ¿Tú también?
Yo no.
Bueno, pues digamos la maratón la tomamos y David, que hoy está ausente, también. Pero de pronto ha salido un estudio estos días, hace ayer fue cuando salió, me parece, este estudio, o supuesto estudio, que relaciona los suplementos de melatonina con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Que esto dicho así,
alarma
grande y es para echarse a temblar. La investigación realizada en adultos con insomnio que habían usado este complemento durante al menos un año revela que estos pacientes tenían más probabilidades de ser diagnosticados con problemas de corazón. Hay más letra, pero lo voy a dejar aquí. Porque vamos a saludar, claro, ante esta situación, pues rápidamente, a quien sabe. Al doctor Darío Acuña Castroviejo, que es catedrático de fisiología, profesor emérito de la Universidad de Granada. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, doctor.
Sí, encantado.
A ver, lo primero, para la gente que la toma o tomamos... porque son varios años desde que comencé a levantarme muy temprano, que fue una de las maneras de intentar pues conllevar esos horarios. ¿Qué es la melatonina? Cuéntanos usted.
Bueno, la melatonina es una molécula que podemos englobar dentro del grupo de hormonas que se produce en una glándula que está en medio del cerebro, la glándula pineal, y que regula nuestros ritmos circadianos, incluyendo el del sueño, por supuesto, ¿no? Esa es una de las funciones que tiene la melatonina en el organismo humano y animal también.
Y ahora vamos, pero no es exactamente para dormir, sino que ayuda a regular los ciclos.
Claro, claro, lo que hace es sincronizar todos los ciclos, tanto de sueño como ritmos de nuestra actividad cognitiva. Estamos más activos por la mañana, menos activos por la tarde, porque regula el ritmo de neurotransmisores cerebrales, regula el ritmo de hormonas y, por tanto, regula todas las funciones endocrino-metabólicas del organismo. Es decir, es como si fuera un mediador de todas las funciones del organismo para mantener un equilibrio entre todas ellas, ¿no?
Uh-huh. Y con la edad, esta sustancia, esta hormona o la glándula pineal funciona peor, con la edad se tiene más problemas de sueño y tiene que ver con la ausencia o con la falta de melatonina en nuestro organismo.
Sí, a partir de los 35 o 40 años empieza a decaer la producción de melatonina, como de muchas otras hormonas en el organismo. Y entonces, a partir de ahí, a los 50, 55 años, estamos con un 40% de la melatonina que producíamos de jóvenes, y eso da lugar en muchos casos a trastornos del sueño, porque es lo más fácil de ver. Nosotros no vemos que tenemos un trastorno en nuestro sistema endocrino metabólico, sino lo que vemos es que normalmente empezamos a dormir peor. Y entonces eso se relaciona con la melatonina, por eso ya hay un consenso internacional, ya desde hace años, de la Sociedad Británica de Psicofarmacología, que indica que ante un trastorno del sueño la primera medicación a elegir es la melatonina. Si la melatonina no funciona, porque en algunos casos no funciona, ya pasaremos a la segunda tanda de fármacos, como son los hipnóticos o, en su caso, ansiolíticos, etcétera, etcétera.
Bien, vamos a abrir también la posibilidad de los oyentes que nos escuchan, si quieren hacer alguna pregunta porque tomen melatonina y se hayan alarmado ante esta noticia, además que se ha propagado rápidamente, que pueden a través del 670-940-200 dejar ahí su pregunta, que le pasaremos al doctor Darío Acuña Castroviejo. Este estudio que ha salido y que dice que podría el consumo de melatonina podría conllevar un riesgo mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Ha visto usted el estudio? ¿Qué nos puede decir con respecto a esta conclusión que tiene?
El estudio lo he visto, lógicamente. Lo he visto, pero vamos a ver. Hay varias cosas. La primera, para que quede bien claro a todos los oyentes, este estudio es una falacia absoluta. Es lo peor hecho que se puede hacer en ciencia en el mundo entero. Y voy a decir por qué. No es un estudio científico que esté publicado en ninguna revista. Es un resumen que un individuo que no conoce nadie en el mundo, que nunca ha trabajado con melatonina y que no se sabe de dónde salió, un resumen que publica, que presenta en un congreso de cardiología en Estados Unidos. Y en ese estudio dice que él ha sacado de una base de datos de pacientes de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa y de cualquier parte del mundo, ha hecho un estudio retrógrado para ver aquellos que tomaban melatonina, que estaban en ese registro, y los que no tomaban, a ver qué diferencias había. Uh-huh. Y él dice que aquellos que estaban registrados que tomaban melatonina, a lo largo de los años, tenían un 4,6%, es decir, un 4,6% de los 65.000 pacientes estudiados desarrollaron insuficiencia cardíaca. El grupo que no tomaba melatonina desarrolló insuficiencia cardíaca un 2,7%. ¿Qué quiere decir? Que solamente un 1,9% de los que tomaban melatonina desarrollaron insuficiencia cardíaca. Pero a continuación él mismo dice, claro, en esa base de datos, como en muchos países, la melatonina es un suplemento y no necesita prescripción médica, no necesita receta, no sabemos si muchos de los que ahí estaban como que no tomaban melatonina estaban tomando suplementos, como cualquiera de ustedes posiblemente puede tomar suplementos.
Claro, porque doctor, hay que recordar que en España es libre la venta de la melatonina, uno puede ir
a... No, en España no es libre. En toda Europa requiere receta médica.
Pues, ¿y entonces cómo se compra la melatonina en los supermercados?
Porque, vamos a ver, requiere receta médica a partir de 2 miligramos.
Ah, eso.
Pero vende sin receta es 1,9, 1,8.
Pero uno puede adquirir melatonina en un supermercado.
Sí, eso, cuando es por debajo de 2 miligramos.
Eso es lo que quería decir.
Los suplementos que se venden, claro.
Porque en otros países no, en otros países se necesita receta.
No, en todo se necesita receta a partir de 2 miligramos. Es una norma de la EMA en Europa. Pero por debajo de 2 miligramos en ningún país necesita receta. Entonces, claro, como no necesita receta, habrá muchísimos pacientes en esa base de datos que toman suplementos y no está registrado como que están recetados con melatonina. Con lo cual, el estudio ya se cae por su propio pie.
Pero sí, digan.
Después hay muchos más datos que invalidan el estudio, por eso digo. Pero eso es lo más importante.
No, ha sido usted contundente y claro, pero uno se pregunta ahora cómo un estudio así puede propagarse de esa manera y crear una situación para mucha gente pues de alarma, de alerta, de, en fin, de incertidumbre.
Le pongo un ejemplo. Para no indicar más cosas, que creo que queda muy claro. Hubo hace años una serie de estudios, de trabajos científicos publicados por investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que indicaban que tomar azúcar era sanísimo para la salud, mientras que tomar grasas era muy malo. El azúcar es lo más tóxico que existe para la salud humana. Y después se comprobó que esos estudios de Harvard estaban pagados por la industria azucarera americana. Así de claro estoy hablando con este estudio y no voy a decir nada más.
O sea que son estudios interesados.
Totalmente, totalmente interesados. Vamos a ver, si uno mira en la base de datos científica PubMed, donde están todos los trabajos científicos del mundo, y busca melatonina, y busca insuficiencia cardíaca, y busca la relación de melatonina con alguna patología cardíaca, ve que hay unos 150 trabajos de melatonina e insuficiencia cardíaca demostrando cómo la melatonina es beneficiosa para reducir la insuficiencia cardíaca. Y ahora que de repente salga esto y se le dé tanto bombo a una comunicación, a un congreso, que hay miles de comunicaciones a congresos continuamente en todo el mundo, que a una se le dé tanto bombo, bueno, porque la melatonina como es la primer fármaco de prescripción frente al insomnio, está haciendo mucho daño económico a los hipnóticos y todos los demás medicamentos que sí son altamente tóxicos y se están utilizando sin ningún control.
Y ahora, ¿cómo tomar la melatonina? Sabemos, como apuntaba mi compañera Maite y le decía a usted, y usted bien sabe, que se puede adquirir por debajo de los 2 miligramos, no solo en farmacias, sino también en supermercados. Sí. ¿Cómo se debe tomar la melatonina?
Bueno, yo le voy a indicar una cosa. Esa melatonina tan bajita tiene normalmente muy poco efecto. Hay personas que son más sensibles a la melatonina y con 1,9 miligramos pues puede notar efectos, pero en general no se notan efectos, se necesitan dosis más altas que ya requieren receta. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo tomarla? En general, la mayoría de la población la dividimos en tres grupos de acuerdo a su cronotipo, que son el vespertino, que es el que se acuesta tarde y porque tiene mucha actividad hasta las 2, 3 de la madrugada, el matutino, que se acuesta a las 8 porque ya a las 8 está cansado, pero se levanta a las 5 de la mañana para empezar su actividad, y el grupo intermedio, que es la mayoría, donde pues nos acostamos entre 10 y 12 de la noche y nos levantamos entre 6 y 8, más o menos, para dormir entre 7 y 9 horas, que es lo que debemos de dormir. Entonces, en general, la mayoría de la población que tiene ese ritmo de sueño entre 10 y 12 de la noche, pues es buena hora tomar la melatonina una hora antes de acostarse, aproximadamente. Una hora antes de acostarse. Y entonces, pues la melatonina, el tiempo que tarda en absorberse, va a sumarse a la melatonina que el propio organismo está produciendo, con lo cual lo que hace es potenciar esa señal de regulación del sueño y de los ritmos en general.
Vamos a pasarle, hay varias cuestiones, pero esta además que está también muy, muy propagada.
Sí. Hola, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo un hijo de 16 años que, bueno, me dice que duerme mal, se despierta muchas veces. Bueno, mira el reloj, yo le he dicho no lo mire. Sabe que se despierta a las 3, a las 2, a las 5, bueno, las veces que sea. Pero le pasa hace mucho tiempo. No sé si es alguna cuestión que tenga que ver con que él es sordo, aunque él tiene implante coclear todo el día, por la noche evidentemente se lo quita. Pero siempre duerme mal. Y encima tiene una manía que es que cuando él se desvela, ya con la edad que tiene todo, se mece, hace como un movimiento de lado a lado como para volver a intentar buscar el sueño. Yo le he dicho que ya eso es hora que lo deje, que evidentemente eso lo espabila más, lo despierta más, pero es que si no lo hace, dice que no se vuelve a dormir. Entonces, ahora está tomando unas gominolas así que hay, que no sé cómo son, si son eficaces de melatonina. ¿Es bueno que las tome o es muy joven o podría haber otro remedio? Venga, buenos días, muchas gracias.
Bueno, sí. Sí, a ver, en la época de la adolescencia hay lo que llamamos un retraso de fase fisiológico del sueño. Es decir, los adolescentes tienden a retrasar el inicio del sueño unas 2 horas con respecto a antes de la adolescencia y con respecto a la edad adulta. Ese es un proceso fisiológico normal, que muchas veces decimos, es que tú no duermes y entonces estás cansado por la mañana. No, es que no duermo porque me retraso el sueño. Entonces, claro, lo ideal sería adecuarse el sueño a ese retraso, pero lógicamente el adolescente tiene que levantarse temprano para ir al colegio, con lo cual, si se acuesta tarde, duerme menos horas y es peor. Entonces, el tratamiento ideal de estos casos es un tratamiento con melatonina para provocarle un ligero avance de esa fase, de ese ritmo de sueño, para que él entre sueño un poquito antes y pueda dormir mejor. Las gominolas, lo que pasa es que tienen muy poquita cantidad de melatonina y entonces posiblemente no le está haciendo mucho efecto porque es lo que digo, al no tener receta médica están por debajo de 2 miligramos. Entonces, como mínimo, pues debe de tomarse unas cuantas gominolas a ver si consigue hacer efecto, pero si no habría que evaluarlo y estudiar la dosis de melatonina adecuada en ese caso.
¿Hay muchas variedades de melatonina o es...? Porque sí, claro, en el mercado hay muchas marcas, hay muchos productos, desde la gominola a las pastillas, a las que se mezclan con valeriana. Sí. Díganos usted si toda es la misma.
Sí. A ver, actualmente Porque hace años la melatonina se obtenía, era un subproducto del Nescafé. Nestlé era el principal proveedor de melatonina. Entonces se compraba esa melatonina, se purificaba y era la que se vendía. Desde hace años la melatonina, toda la melatonina que se vende es de origen sintético, porque es mucho más barato, mucho más económico y mucho menos contaminante. Entonces, toda la melatonina que se vende aquí en España, en farmacias, para farmacias, es de origen sintético, con lo cual no hay ningún problema ni ninguna duda de cuál es el origen.
Bueno, una más de una cuestión más que le pasamos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael, de Málaga. Tengo 61 años y hace cuestión de una semana he comprado en una farmacia en Málaga, de sin receta, una de melanina que lleva 5 miligramos. Porque ya tenía entendido de que con 2 miligramos no era suficiente y compré, para probarla, compré una de 5 miligramos que trae 15 euros, 10 pastillas. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, yo he dicho antes que a partir de 2 miligramos se necesita receta para comprar melatonina en España y en Europa. Pero se ha autorizado por la Agencia Española del Medicamento una melatonina de 5 miligramos exclusivamente para uso para el jet lag, para el control de los ritmos cuando hacemos viajes transoceánicos. Claro, aunque la indicación es para el jet lag, cualquiera la puede comprar sin receta y tomarla pues para regular su sueño, normalmente. Es decir, que es un poquito paradójico que con 2 miligramos se necesite receta y haya una de 5 sin receta. Bueno, esa de 5 miligramos sin receta yo la conozco, por supuesto, se puede tomar. Es una melatonina, como digo, pura, sintética, sin ningún problema, también para intentar controlar el sueño. La única cuestión importante es que, claro, si yo tengo un trastorno del sueño y yo normalmente mi pico de melatonina nocturno es entre las 2 y 4 de la madrugada y yo me tomo la melatonina a las 11, pues cuando se absorba, mi melatonina que tomo se suma a la que estoy produciendo. Pero si tengo un trastorno del sueño y ese pico endógeno de melatonina está a las 6 o 7 de la mañana, si yo tomo melatonina a las 11 de la noche, me va a producir el pico de la melatonina que tomo y a las 6 de la mañana el pico endógeno de melatonina. Entonces, muchas veces, cuando tomo melatonina, lo que hago es dormir peor porque estoy produciendo dos picos y el organismo no sabe a qué atenerse, sea uno o a otro. Por eso, antes, yo siempre recomiendo hacer un estudio del ritmo circadiano de melatonina para ver dónde está el pico. Entonces, adecuar a la administración de melatonina a ese trastorno en caso de que existan.
Por eso hay personas a las que la melatonina le funciona muy bien y otras a las que no, ¿no?
Exactamente, exactamente. No. Ese es el principal problema.
El no saber dónde está el pico.
Tu pico,
porque claro, si no...
Tu pico en la que tu organismo produce la melatonina naturalmente.
Sí. Bueno, exactamente. Doctor Darío Acuña Castroviejo, catedrático de Fisiología, profesor emérito de la Universidad de Granada, muchas gracias por estar con nosotros y nos ha tranquilizado con respecto a este estudio, que desde luego no dejamos de asombrarnos nosotros.
Lo primero es que no es un estudio científico. Ya, el doctor lo ha dicho muy bien, no está publicado en una revista y no tiene la base científica, el método científico. Sí. Que tiene que tener un estudio para que se publique en una revista prestigiosa, revisado por pares, en fin, todo el proceso. Pues
exactamente.
Todo el proceso que tiene una investigación.
Pasado este boom de alarma, pues ya están saliendo muchas voces críticas de cómo está hecho ese estudio, ¿no? De que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo cual, pues hay que eliminar las alarmas y volver a la realidad.
Afortunadamente tenemos personas como usted que nos aclaran una cosa así, esta manera de meternos susto, no sabemos con qué había esas intenciones. Gracias por estar con nosotros, profesor. Buenos días.
Encantado, buenos días.